Buenas tardes, amigos y amigos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres.
Incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca.
Como bien sabéis, este es un programa hecho para los amigos y las amigas a quienes saludamos habitualmente por aquí, por Zaragoza, y a quienes nunca hemos saludado, no podemos saludar, pero se encuentran por cualquier rincón del mundo en afanes parecidos a nosotros.
A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel si nuestra lucha es de cartón.
En el programa de hoy vamos a continuar tratando temas de los que suceden en los diferentes lugares del mundo que son de nuestro interés. Comenzaremos, como no, con volver a echar un vistazo a la situación en Venezuela. Para ello traeremos algún testimonio directo de personas que lo están viviendo allí, de algún aragonés que allí vive desde hace algún tiempo. Y también muestra de solidaridad de diferentes movimientos latinoamericanos que están estos días teniendo sus encuentros, sus congresos o celebrando sus efemérides importantes. Como no, pondremos al día la información sobre la situación a día de hoy, hasta la fecha, aunque como sabéis es una situación muy cambiante, pero bueno, trataremos de estar al hilo de los acontecimientos.
El que controla,
además de Venezuela, será México, otro de los lugares de nuestro interés, donde se ha celebrado una semana de solidaridad zapatista, y también diferentes rincones del mundo, la República Centroafricana, donde sigue habiendo una masacre, Uganda, donde se legisla contra la homosexualidad, etc.
Un asalto a mano armada, nos infiltramos.
Para terminar, tendremos nuestro habitual espacio de poesía, en este caso con poesía nicaragüense, y tendremos también nuestros espacios de música, en los que escucharemos música particularmente mexicana. Volverá con nosotros Lila Downs, una de nuestras grandes musas, grandes inspiradoras, y tendremos también música venezolana, en fin, de distintos lugares. Bueno, como siempre, vamos adelante ya con Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres.
Que se la ola, que se la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
The world that your propaganda made. Si tocan a las y los zapatistas, nos tocan a todas y todos. Nos tocan a todas y todos. Nos tocan a todas y todos. Todas y todos.
Bien, como decíamos, vamos a comenzar con la situación en Venezuela. Ayer mismo el presidente Maduro convocó una conferencia de paz, que inicialmente iba a ser atendida por algún sector de la oposición, concretamente Capriles habría dicho que acudiría, pero que finalmente, al parecer, con la radicalización de las protestas y la pérdida de peso que Capriles estaba observando entre las propias filas opositoras, parece que él también ha decidido radicalizar su postura, rechazó el asistir a esta conferencia de prensa y la ha calificado como una mascarada, como una chirigota. También en los días anteriores se habían continuado las manifestaciones de mujeres, en este caso mujeres de la oposición, que se desarrolló pacíficamente, lo cual se ha interpretado por algunos observadores como un cierto cambio de signo en el grado de radicalidad de la oposición. Se celebraron también varias manifestaciones a favor de la revolución bolivariana, concretamente masas de campesinos, en este caso, y pescadores, trabajadores de los sectores primarios, se han sumado a las manifestaciones de adhesión a la revolución bolivariana, como decíamos. Se ha producido también la detención, la puesta a disposición de la justicia de 5 policías del Servicio de Información Bolivariana que habían desatendido las órdenes de permanecer acuartelados y que habían sido causantes de algunas de las primeras muertes. Se han producido incidentes con la detención de un antiguo general que se había trincherado en su casa con un chaleco antibalas y una ametralladora. Al parecer el general era quien estaba leccionando a las guarimbas, a las barricadas, para colocar determinados alambres de espino que habían podido causar la muerte también de uno de los motoristas que se desplazaban por las calles de Guatemala, de Venezuela, perdón, en una de las noches donde se organizan principalmente las algaradas. Son días de carnaval también en Venezuela. Parece ser que a la terminación del carnaval está prevista legislar para el desarme o para el control de armas, que es uno de los hitos en la lucha contra la violencia, que en Venezuela es un problema de los importantes. Bien, esta es la situación. Hace unos días hablábamos con uno de nuestros amigos, con alguien que es un gran colaborador, un muy cercano colaborador del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Vamos, es uno de nuestros miembros que lleva ya una temporada viviendo por allí, por Venezuela. Está trabajando y desarrollando su actividad. Además, tiene intención de echar bastante más tiempo. No sabemos si raíces definitivas todavía. Y hablábamos con él para que nos contase cuál era la situación allí. Le pedíamos que nos diera un breve resumen o una perspectiva más cercana de lo que allí estaba pasando. Y finalmente, pues nos envió lo que a continuación nos reproducimos.
Estoy aquí reportando desde Venezuela, como me habéis pedido, a pesar de que no ha podido ser en directo, ¿no?, por temas técnicos, pero bueno, he hecho un pequeño resumen de lo que estoy viendo, un pequeño desmontaje de lo que veo que allá os está llegando, y bueno, pues os lo traslado así. En primer lugar, aclarar que si me atrevo a hablar con propiedad de la situación en Venezuela es porque es mi lugar de residencia desde hace más de un año. Estudio en una de las universidades punteras en el conflicto y vivo en uno de los mayores focos de disturbios del país. Soy aragonés y por eso quiero explicarlo a mi gente, porque veo que hay una manipulación mediática brutal que no es fruto de la casualidad. De toda la basura informativa que veo que se está llegando a través de los medios habituales, voy a intentar centrarme en desmontar el gran mantra. Quienes protestan son los estudiantes pacíficos apoyados por la mayoría de venezolanos. En los medios se esfuerzan en generalizar una imagen de la situación en Venezuela que no es tal. Tenemos que pensar que los disturbios se están produciendo fundamentalmente en tres ciudades. La primera es Mérida, ciudad andina universitaria y de alto nivel de vida de sus residentes. Se están produciendo focos de disturbios violentos de noche y marchas pacíficas de día, con cada día menos afluencia. Es una ciudad muy fácil de cortar los accesos, ya que es alargada y enclavada en un valle. De esto se aprovechan quienes montan los disturbios. La segunda sería San Cristóbal. Es una ciudad andina, fronteriza con Colombia, y como tal, suele albergar mafias relacionadas con remesas familiares, cambios ilícitos, narcotráfico, contrabando de alimentos de primera necesidad al país vecino, donde se revenden a 8 veces su precio. Muchos de sus núcleos urbanos de los alrededores están bajo el yugo del paramilitarismo, muy difícil de controlar debido a la permeabilidad de la frontera venezolana. Los disturbios están siendo los más agresivos del país, con diferencia. Prueba de ello, el empleo de granadas de mano, el secuestro de un camión con 120 bombonas de gas o el cobro de peaje a los viandantes y vehículos en las barricadas montadas con neumáticos y basura ardiendo. Después está Caracas, capital del país. Las protestas se están produciendo en zonas del este, muy localizadas, donde habita la clase media alta, igual que en las otras ciudades. Y casualmente también donde los alcaldes son de oposición. Recordemos que en su poder está la recogida de basuras o la policía municipal. El territorio en conflicto no supone ni el 20% del total del distrito capital, que es como se conoce a la Gran Caracas. Mientras en dichos focos se magnifica la tensión, el resto de barrios, ciudades y pueblos continúan con su rutina habitual, con casi total normalidad. El chavismo ha ganado 18 de los 19 procesos electorales realizados en los 15 años desde la llegada de Chávez. En las últimas elecciones municipales, el chavismo, con Chávez ya fallecido, ganó con 12% de ventaja sobre la oposición. Cuestionar que son mayoría es simplemente falaz. Si fueran mayoría quienes provocan los disturbios, en lugar de amenazar con quemar el negocio, arma de fuego en mano a los comerciantes de San Cristóbal o a los transportistas de Mérida, llamarían a una huelga general. Pero ni son mayoría ni son las clases populares. Ante eso, se esgrime el argumento de que es la juventud la que aspira a otro modelo. Bien, de ser así, hace tiempo que habrían derrotado al chavismo en las urnas, puesto que el 60% de la población venezolana en el censo electoral es menor de 30 años. Estudiantes. Es difícil de saber con certeza, ya que en Venezuela es frecuente encontrar gente en la universidad de muy amplio abanico de edades. No obstante, el mayor estudio realizado hasta la fecha, llamado la Segunda Encuesta Nacional de la Juventud, arroja resultados contundentes sobre las aspiraciones de la juventud estudiantil. El 90%, según refleja el estudio, cree que su titulación le brindará muchas o bastantes posibilidades laborales, mientras que entre la población joven, trabajadora, el 93% cree que puede aspirar a un empleo mejor. Mejor evitar las comparaciones con la juventud española, ¿verdad? En la misma encuesta, son solo un 13% los que afirman que quieren marcharse del país, y el 60% de todos los encuestados consideran que el mejor sistema es el socialismo, frente a un 21% que prefiere el capitalismo. Con estos datos es fácil entender las continuas victorias del proyecto socialista. Es innegable que una parte del estudiantado, especialmente las clases altas, se arrastra a la misma frustración que viven en sus casas desde niños, donde lo que han visto durante toda su infancia en casa es rencor y caceroladas contra el reparto del poder político y económico, viendo ellos cómo sus privilegios continuamente se ponían supuestamente en peligro. Son esos mismos quienes están dando la cara en los disturbios y quienes tuitean fotos de alta calidad de sus guarimbas, como se llaman aquí a los disturbios, sobre el epígrafe enviado desde mi iPhone 5 o enviado desde mi BlackBerry. Pero, ¿son todos estudiantes? ¿Y son pacíficos? Especialmente en San Cristóbal es mucho más cuestionable. La situación en las últimas semanas pintaba muy mal para los grupos mafiosos que operan en la región, con el anuncio desde el Ejecutivo de planes de pacificación contra el contrabando en la frontera y por el control de márgenes en la ganancia comercial. Esto pareció el detonante para una operación bien planificada. Si no, ¿cómo se explica que los estudiantes pacíficos del estado Táchira estén empleando métodos paramilitares, usando granadas de mano, secuestrando un camión con 120 bombonas de gas, cobrando peaje a los vecinos por dejarles atravesar sus barricadas y, más recientemente, amenazando a la ciudad con la activación de 5 coches bomba? ¿Son estos protestas pacíficas? El blanqueamiento llega de parte de los medios de manipulación masiva habituales, con la colaboración especial, en este caso, como siempre, de CNN, quienes parecen haber asumido una programación monotemática, y con una intensidad especial en estos días. Y de la mano de las redes sociales, encontramos miles de falsificaciones de fotos, realizadas en otros países o momentos históricos, intentando mostrar una represión policial que no se encuentra por ningún lado. Algo que también está cansando a los vecinos, que ven cómo llevan más de una semana sus calles cortadas con barricadas de fuego, cortados los accesos a sus casas mientras la guardia no reacciona para no avivar más las llamas ya magnificadas en el exterior. Ya para despedirme, recomendándoos un par de sitios donde podéis encontrar un poco más de información verídica, os recomiendo visitar Telesur, la señal en vivo que se puede encontrar a través de internet, o bien el medio informativo libre por excelencia en Aragón, digital, que es arainfo.org. Nos vemos allí.
Si tocan a los zapatistas, nos tocan a todos. Si tocan a las zapatistas, nos tocan a todas. Si tocan a las y los zapatistas, nos tocan a todos y todas.
Bien, enseguida continuamos con Venezuela. Y para ambientarlo, vamos a utilizar una música que la semana pasada nos había quedado. Habíamos estado repasando diversas músicas populares venezolanas. Y nos había quedado por ver una de las tradicionales, concretamente el joropo venezolano, el joropo de los llanos, que en esta ocasión va a estar interpretado por Rafael Valderrama y su grupo de arpa.
Relámpago apuradito, nos emociona cada vez que se aparece. Deja que caiga esa nube y nos refresque el llano, se lo merece. Reverbere a la sabana, los pajonales, el viento los estremece. Se dispersa la ceniza en el quemao en sentido diferente. Después de tanta sequía y con fuertes ventarrones, candela de noche y día se han quemado los orejones. No dejes que este chubasco se convierta en nubarrones. con el sol de lo de Venao, se amaina el calor ardiente. La noche llega en silencio, la luna no se enmudece. Y el guarracuco en la cueva canta porque se anochece. Capota el firmamento, el aguacero pinta con truenos y rayos. La brisa vuelve y se lleva la mancha oscura, para mí ya no es extraño. Verano, ¿por qué castigas tan inclemente? Mira que nos hace daño. Después de tanta alegría que nos produce los meses de abril y mayo, nos vamos de pesquería, pues se han secado los caños. La guabina y el curito pican ya en el mismo barro, y el ganado remolinea junto a yeguas y caballos. Y en las ramas de un sabán un carrao vierte su canto alegre por el que pasó aquel terrible verano, que casi acaba con él y con el inmenso llano.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
Desde el pasado 12 de febrero, Venezuela, ese querido país, vive una nueva intentona golpista, con acciones paramilitares en sus calles, en especial Caracas, Mérida y Táchira, este último estado fronterizo con Colombia. Este 20 de febrero, la CLOC Vía Campesina emitió un comunicado al respecto de solidaridad y apoyo a la Revolución Bolivariana, en que señala, entre otras cosas, que el pueblo venezolano demostró que es posible un modelo soberano y de verdadera expresión del poder popular, colocando las riquezas nacionales y la economía en función de las necesidades de la mayoría, con respecto a los derechos humanos y la diversidad. En estos momentos, justamente, que estamos grabando este Voz Campesina, está convocada por parte del gobierno de Nicolás Maduro una Convención Nacional por la Paz, con la intención de que la oposición deponga sus intentos golpistas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha mostrado información de la presencia de mercenarios de Medio Oriente con armamento pesado y teléfonos satelitales pagados desde Colombia y Miami. Bueno, también el gobierno de Estados Unidos ha intercedido en favor de esta oposición golpista violenta en Venezuela, y la batalla principal parece que se juega, además de en las calles de Venezuela, en los medios de comunicación, tanto venezolanos como internacionales, ¿verdad? La propia CNN fue expulsada del país por lo que se considera su campaña de información de guerra.
Sí, justamente también nosotros hemos tenido diversas reuniones para analizar el problema que nuestros hermanos venezolanos están viviendo en este país bolivariano, ¿no? Lamentamos todos estos acontecimientos que están sucediendo y lamentamos principalmente el rol de los medios de comunicación, que obviamente generan una información distorsionada, generando lógicamente una posición contraria a los hermanos que promueven la revolución bolivariana. Desde Perú, nuestra solidaridad también como movimiento campesino. Nosotros creemos que se puede construir una patria grande, una patria democrática, plural, incluso con fraternidad y paz, ¿no? Y en eso apostamos y mostramos también nuestra solidaridad con todo lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de Venezuela.
En ese sentido, nosotros hemos tratado de dejar en claro que hay una situación muy fuerte de una actitud fascista, como decimos, en cuanto a fomentar la violencia como manera de ir mellando los procesos democráticos, ¿no? Y hacemos un llamado a todas las organizaciones, tanto de la CLOC como las organizaciones aliadas, en cuanto a que debemos expresarnos solidariamente con el pueblo venezolano y con su gobierno democrático, que es el gobierno de Maduro. Por lo que nos van comentando los compañeros que están allá, las manifestaciones opositoras son bastante aisladas y solamente en los barrios más ricos de Venezuela, acudiendo a hechos de violencia, pero en las barriadas populares y en la mayoría del territorio venezolano el pueblo está en paz y que tiene una gran adhesión al proceso de la revolución bolivariana, ¿no?
Abajo se comienzan a tejer los cimientos para reconocernos en la solidaridad como compañeros y compañeras de lucha, junto con las comunidades zapatistas. Invitamos a toda la población nacional e internacional a informarse y manifestar su apoyo. Más información en enlacesapatista.sln.org.mx.
Otro momento para la música. Quizás ahora es una buena ocasión para que entre Lila Downs y nos cante La Iguana.
Esta es La Iguana.
Pueblo, no hay novedad, que si lo vieras casualidad, si será tan fea, que van a tan feo, que se sube un palo y la voz se apea, pone su bebito, lo cacaraquea, se mete al oído, para que no la vea, se mira en el espejo, porque está muy fea, haga usted lo mismo, para que lo crea, a la jea, jea, a la jea, jea. Una iguana se cayó.
y revento los tomates. En ese pueblo hay novedad, si lo vieras casualidad, será tan fea, que van a tan fea, que se sube a un palo y luego se apea, con el subebito, loca caraquea, se mete al hoyito, pa' que no la vean, se mira en el espejo, porque está muy fea, haga usted lo mismo, para que lo crea, saca su patita, como que patea.
Bien, y recibamos ahora en este Mil Voces desde Estelí, Nicaragua, a Edgardo García, presidente de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, además integrante del Comité Coordinador Internacional de Vía Campesina, para tener tu opinión, Edgardo, en este Mil Voces sobre precisamente este intento golpista en Venezuela.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
El primer zarpazo que quieren dar es el de quitar la voluntad de unidad y de solidaridad dentro de la revolución bolivariana. Y en ese sentido, las cadenas internacionales de ocupación de la opinión pública tratan de crear un estado de caos en torno a la convivencia y al compromiso del pueblo venezolano con su revolución. Entonces tratan de distorsionar al extremo para efecto de aislar y hacernos sentir a todos nosotros que los hilos de la revolución bolivariana se nos van de las manos. Ese es el primer golpe que nos quieren dar, el aislamiento, como para decir hay un caos y en ese caos nosotros somos impotentes. No es así. Nosotros somos capaces de dar una batalla desde cada una de nuestras trincheras y desde cada uno de nuestros países, porque el enemigo es el mismo. Ellos son los que hace 80 años asesinaron al general Sandino a través de la mano de este Somoza, dictador de Nicaragua por más de 45 años. Y ellos son ahora los que pretenden derrocar y aislar la revolución bolivariana. Dentro de Venezuela, el pueblo venezolano, el gobierno y el partido y la alianza de fuerzas que están en torno a la revolución tienen 20 instrumentos para darle fin a esta intentona de golpe que igual se la quisieron dar en el año 2002 al presidente Chávez. Nosotros internacionalmente estamos inscritos como Vía Campesina, como Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, estamos inscritos en la campaña Chávez está aquí. Y en esa campaña vamos a desplegar todas las movilizaciones y toda la unidad de esfuerzos con la defensa de la revolución bolivariana, al lado de la defensa de la revolución cubana y de los pueblos inscritos en el ALBA. Ese es pueblos y gobiernos. Esa es la disposición que mantenemos de manera firme y de manera permanente, al lado de la revolución y al lado de las organizaciones sociales de Venezuela.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Hemos comentado al principio que estábamos en una semana de solidaridad zapatista. Ya hemos escuchado algunas de las cuñas que nos envían desde allí. Cuñas, como decimos, de solidaridad con las comunidades zapatistas. Y ahora Vamos a tener un momento de música en la que algunas personas del EZLN nos interpretan uno de sus himnos zapatistas. Ahora de otros lugares del mundo y concretamente de uno del que hace algunos días que no hablamos. Nos referimos a Colombia, donde, como sabéis, está desarrollando un proceso de negociación. Bueno, en realidad las negociaciones se están celebrando en Cuba, pero son sobre el conflicto colombiano. Y concretamente ahora nos encontramos en la tanda de conversaciones sobre drogas y narcotráfico. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han presentado una propuesta en la mesa de negociación para que sea legalizado el consumo de drogas y para que el Estado asuma la responsabilidad de la prevención. Vamos a escuchar al representante de las FARC en las negociaciones, Ricardo Téllez, leer un comunicado en el que aclara su posición con respecto a este asunto.
La política pública se fundamentará en la superación del prohibicionismo y la despenalización del consumo. Ello implica privilegiar medidas y acciones tendientes a la regulación gradual y diferenciada del consumo, incluida su legalización, atendiendo sus impactos y usos. Nosotros consideramos que la cuestión de la ilegalidad de este negocio es el que lo hace bastante atractivo nacional e internacionalmente. Esa ilegalidad en que se mueve el negocio hace que suban los precios.
Hablamos ahora de Nicaragua, un país del que hace tiempo que no nos ocupamos. La verdad es que la situación allí es bastante estable y las novedades son pocas, Pero conviene resaltar que la educación es una de las prioridades de ese gobierno y que recientemente se acaba de inaugurar el curso escolar de una manera oficial en Nicaragua, que es un país en el que tiene entre sus prioridades elevar la calidad de la educación y coadyuvar a la continuidad de los estudios en pos del desarrollo socioeconómico. Más de 1 millón de educandos ascendió la matrícula en el inicio del año lectivo, según datos del gobierno, una cifra que debe aumentar con la paulatina incorporación de alumnos hasta finales de marzo, momento en el que culminará la inscripción. Parece ser que finalmente podrán estar matriculados alrededor de 1.700.000 estudiantes en un curso en el que se presentan algunas novedades, como es la incorporación de la educación a distancia, para tratar de dar respuesta a las comunidades que se encuentran en lugares apartados y donde las posibilidades de continuar estudiando secundaria son difíciles. Se van a crear hasta un total de 425 centros de esta educación a distancia y también se va a incorporar un nuevo programa de formación técnica profesional en el campo, como parte del cual parece ser que van a estar matriculados unos 40.000 jóvenes. Los datos del Ministerio de Educación subrayan que en 2007, después de 16 años de administraciones neoliberales en Nicaragua, la cobertura de la enseñanza secundaria apenas llegaba al 60%. Sin embargo, en enero de este último año, tras 7 años de gobierno sandinista, el índice asciende al 71%, lo que es un porcentaje de aumento del 11%. Quedan retos por delante, pero la estrategia del gobierno nicaragüense para procurar la mejora de la enseñanza ha dejado resultados que han sido reconocidos no solo en el ámbito nacional, sino también en las instancias internacionales. Hemos dejado de comentar que uno de los elementos importantes también en las novedades de este curso son nuevos programas de formación y capacitación del profesorado. Así pues, en Nicaragua, adelante con la formación, adelante con la educación, que es uno de los elementos claves para la mejora de cualquier sociedad. En Uganda, sin embargo, tenemos que hacernos eco de noticias bastante menos positivas. Concretamente, Desmond Tutu, arzobispo surafricano y premio Nobel de la Paz en el 84, declaró estar consternado por la criminalización de la homosexualidad que allí se está produciendo. Además, pidió a los jóvenes homosexuales que nunca se dejen menospreciar. La criminalización de la homosexualidad, que ya existía en la legislación ugandesa, ha recibido el 14 de febrero pasado la aprobación de la presidencia de Uganda, Yoweri Museveni, que finalmente aprobó esta legislación a pesar de la oposición de los países occidentales y las organizaciones de la ONU. Desmond Tutu, arzobispo surafricano y premio Nobel de la Paz en el 84, ha dicho que estaba consternado por la aplicación de esta ley. Los seres humanos son muy diferentes, dijo, y sin embargo son los miembros de una misma familia, la familia humana, la familia de Dios. Nuestra diversidad nos obliga a ser tolerantes, compasivos y respetuosos unos con otros. Y esto está también detrás de la creación de la Fundación Desmond Tutu contra el SIDA, una organización que lucha contra esta plaga en África y en el resto del mundo. Para Desmond Tutu, el gobierno de Uganda debería fortalecer las sanciones penales contra los autores de violación, delitos sexuales contra los niños y las sanciones necesarias contra todos los involucrados en la compradores y vendedores de sexo. Fortalecer esas áreas de la ley podrían proteger a más niños y familias y no criminalizar los actos de amor entre adultos que se consienten. Dirigiéndose directamente a los jóvenes gay, Desmond Tutu dijo: Dios te ama tal como eres. Él quiere que vivas en paz. Cuida de ti mismo, protégete del SIDA, honra a tu pareja y quiérela. Nunca dejes que nadie te humille. Cuando se vive la vida que uno quiere, se hace feliz a Dios. En África no nos desplazamos para hablar de que la República Centroafricana, Ban Ki-moon, está pidiendo el despliegue de más tropas. El secretario general de la ONU pidió al Consejo de Seguridad el rápido despliegue de otros 3.000 efectivos entre soldados y policía con el objetivo de restablecer el orden y proteger a los civiles en la República Centroafricana. Los efectivos deberían estar dotados incluso de medios de transporte aéreo para poderse desplazar más fácilmente en el amplio territorio del país. Ban Ki-moon recordó también el número de militares que ya se encuentran en el país o están previstos: 2.000 militares franceses, 6.000 africanos de varios países y entre 500 y 1.000 de la Unión Europea. Un poquito de descanso en esta marabunta de malas noticias y volvemos con México. Bueno, concretamente con un cantante francés, Manu Chao, que actúa con un grupo llamado Noir Désir y tiene una preciosa canción titulada Le vent nous portera, El viento nos llevará, que es una canción dedicada a la revolución sandinista y que vais a escuchar a continuación. Esperamos que la disfrutéis tantísimo como la hemos disfrutado nosotros. Volvemos a las noticias y ahora nos vamos a trasladar a Brasil, donde la violencia policial ha marcado la protesta contra el Mundial de Fútbol que se ha realizado en la ciudad de Sao Paulo. Al menos 260 manifestantes fueron detenidos el pasado sábado durante esa protesta, y en la que varios testimonios rechazaron la violencia policial, y periodistas que estaban en activo relataron las diferentes agresiones producidas. La manifestación cuestionó el dinero volcado para la realización del Mundial de Fútbol en Brasil, y entre las demandas los manifestantes exigieron que el 10% del Producto Interior Bruto se destine a la educación, la valorización de los profesionales y la garantía de vacantes en jardines y universidades públicas. Por primera vez, la Policía Militar de Sao Paulo utilizó su llamada Tropa de Brazo, un grupo de 140 agentes, para la represión. El colectivo Sin Derechos No Hay Copa expresó en Facebook que la manifestación se mantuvo pacífica frente a la acción desproporcionada de la Policía Militar, que se lanzó contra los manifestantes. El coronel de la Policía Militar de Sao Paulo, Celso Luis Piñeiro, se disculpó por los episodios de agresiones a periodistas, pero consideró como un éxito el operativo. Esta noticia la hemos recogido de nuestra agencia colaboradora Pulsar, concretamente de su delegación en Brasil. También de Pulsar nos llega la información sobre el comienzo del juicio por la represión de las manifestaciones de diciembre de 2001. Hay 17 acusados por 5 asesinatos y más de 100 heridos que se produjeron durante aquel estallido social, pero entre los acusados solo hay uno que sea responsable político de la brutal represión. Es el que entonces era secretario de Seguridad, Enrique Matoi. Además, también se está juzgando al jefe de la, bueno, al exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y otros 3 altos jefes policiales en ese momento, y junto a ellos hay policías que están acusados como responsables directos de los disparos contra los manifestantes. El caso juzga la represión a cargo de la Policía Federal en las cercanías de la céntrica Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, durante la tumultuosa jornada del 20 de diciembre de 2001. La represión policial fue ordenada por el entonces presidente Fernando de la Rúa, horas antes de dejar el cargo. Sin embargo, el exmandatario quedó fuera de la acusación y se espera un fallo de la Corte Suprema para saber de la Rúa, que también debe ser juzgado por la acción policial. Se estima que el juicio oral se extenderá por durante 10 meses y que por allí pasarán alrededor de 600 testigos. Las manifestaciones populares durante el 19 y 20 de mayo de 2001 marcaron el final del gobierno de Fernando de la Rúa y el estallido social del modelo económico neoliberal argentino de la década de los 90. Tenemos unos testimonios de la abogada de la acusación particular que han sido recogidos también por la agencia Pulsar y que os trasladamos a continuación.
El precedente que sienta es que cuando un gobierno, para mantenerse en el poder, sale a reprimir como reprimió el 19 y 20, y luego se plantea esto a título de culpa, como está planteado en este juicio, verdaderamente es una vuelta más sobre la impunidad garantizada de los hechos semejantes, como la masacre del Puente de Corrientes, el Puente Pueyrredón, o cualquiera de los 70 asesinatos de compañeros en movilizaciones y manifestaciones ocurridos desde 1995 hasta acá. Obviamente es un caso excepcional en términos de que por primera vez se pudo avanzar sobre las responsabilidades políticas. El límite fue puesto muy al inicio y en forma pertinaz por el Poder Judicial. Su tesis es, podemos hablar de un funcionario que se distrajo y no vio lo que estaba pasando en la calle, pero los vamos a juzgar por inútiles y no por represores. La forma en que viene diseñado este juicio ya es, antes de empezar, la consagración de la impunidad. El hecho de que de la Rúa haya sido sobreseído no es simplemente la liberación respecto de un individuo de la acusación penal, sino que permite haber establecido como hipótesis acusatoria la cuestión de un desborde por parte de las fuerzas represivas, de parte de los ejecutores, y un descuido, una negligencia de parte de los funcionarios del área de seguridad, Enrique Matov, Mestre, que murió antes de poder ser indagado, quien era el ministro del Interior, y la cúpula policial. Entonces, en esos términos viene planteada la acusación, como si el personal policial en la calle el 19 y 20 de diciembre hubiese hecho lo que se le dio la gana y no hubiese ejecutado una política perfectamente delineada a partir de la orden presidencial de vaciar la Plaza de Mayo y de impedir las movilizaciones populares.
Volvemos ahora a África, en este caso a Somalia, donde se ha producido el día 24 pasado un ataque contra la presidencia, del presidente de la República. Ha aumentado hasta 11 el número de muertos entre soldados y rebeldes de Al-Shabaab, el saldo del ataque que se produjo el día 24 de febrero, perpetrado por un grupo de hombres armados contra el Palacio Presidencial Villa Somalia en Mogadiscio. El presidente Hassan Sheikh Mohamud, quien resultó ileso, declaró que actos repudiables como este no detendrán al gobierno en su intento por reconstruir el país después de años de conflicto. Según fuentes somalíes, los rebeldes habrían atacado una mezquita en el centro del recinto donde vive el presidente, donde el presidente va generalmente para las oraciones del viernes. En el ataque, el jefe de personal de la presidencia y el exdirector del servicio de seguridad habrían muerto juntamente con 6 rebeldes. El presidente habría resultado ileso porque en el momento del ataque aún no había llegado a la sala de oración. También varios de sus guardaespaldas murieron en el tiroteo con los terroristas, el cual estalló inmediatamente después de que entraran en la mezquita. La situación en la villa Somalia ha vuelto a la normalidad y las fuerzas de seguridad controlan totalmente la situación, ha informado el ministro de Seguridad Nacional, Abdikarim Hussein Guled, al hablar sobre el ataque fallido de parte de terroristas violentos y desesperados. Según informaron fuentes policiales, el ataque habría sido iniciado por un terrorista suicida que iba en un automóvil que se estrelló en la entrada del edificio y se inmoló, seguido por otros vehículos con hombres armados.
No pocas veces el poder ha intentado inútilmente provocar y destruir la organización y el proyecto zapatista. Sobrevuelos e incursiones militares, despojos de tierras, introducción de programas sociales en territorio zapatista, fabricación de delitos, robos, cárcel y ataques paramilitares. Peña Nieto y su mayordomo Manuel Velasco quieren que los pobres peleemos entre nosotros mientras ellos, los ricos, lo acaparan todo. Contra ello, las y los zapatistas proponen la autonomía, organización y unión que vienen construyendo desde hace ya más de 30 años. La comunidad zapatista Ejido 10 de Abril, municipio 17 de Noviembre del Caracol de Morelia, en el municipio oficial de Altamirano, sufrió agresiones durante la última semana de enero por parte de grupos de choque de la Organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC Democrática, y de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO.
Entre los heridos hay 6 compañeros zapatistas, algunos de ellos en graves condiciones. También fueron agredidas Sor Marta Rangel Martínez y Sor Patricia Moisén Márquez, que llegaron al conflicto como personal del Hospital San Carlos, así como el chofer de la ambulancia.
Los agresores tienen nombre y apellido: Arnulfo González Jiménez, Jaime Luna González, Tranquilino González, José Lino Álvarez y Humberto López, originario del Ejido 20 de Noviembre, Francisco Hernández Aguilar, líder de la ORCAO.
Estas agresiones están respaldadas por los 3 niveles del mal gobierno, que en diferentes formas siempre han protegido a grupos de choque como la CIOAC y la ORCAO, partidistas o paramilitares que operan en territorio zapatista.
Nuestra poesía de hoy es de un poeta nicaragüense no muy conocido por aquí, se trata de José Leonel Rugama, que nació en Estelí el 21 de marzo del 49 y murió en Managua el 15 de enero del 70 con 21 años. Fue un poeta nicaragüense guerrillero del Frente Sandinista y seminarista que destacó por su aporte a la literatura nicaragüense. Su poema más reconocido ha sido La Tierra es un satélite de la Luna. Precisamente este es el poema que pasamos a leeros a continuación. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1, y el Apolo 1 costó bastante. El Apolo costó un montón, pero no se sintió porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos, y a la venida el Papa Paulo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1 que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre, y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. Bien, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado. Prácticamente no nos queda tiempo para nada más. Es una pequeña frustración para nosotros porque habíamos seleccionado un par de canciones que sin duda os pondremos la próxima semana para que las disfrutéis.
Los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca.
Esto ha sido una edición más de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Programa para amigos y amigas a los que saludamos habitualmente, y amigos y amigas a quienes no podemos saludar, y amigos y amigas a quienes quizás nunca saludemos, pero que andan en afanes similares a los nuestros.
El Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15.
Como sabéis, entre los objetivos importantes de este programa está el que sean motivo de disfrute para vuestros oídos y también para vuestras inteligencias. Ya no nos queda tiempo para mucho más, así que hasta la próxima semana. Aquí os dejamos con Calle 13 y su multiviral. Ya sabéis, nuestro tema de cabecera. Chao.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente...